una producción de Troop.
¿Cómo están? Soy Rudy III y estoy en La Burra Arisca.
No eran, así nacieron. Tres mujeres diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso, La Margator y Adina Chelminsky presentan La Burra Arisca.
Aloha. Bienvenidos a La Burra. Yo soy La Margator.
Yo soy Adina Chelminsky.
Y yo soy Laura Manso.
El señor que invitamos hoy ha sido ampliamente solicitado, ¿eh? Tengo el gusto de conocerlo hace varios años. Varios años.
Ya varios, ya.
Desde el baby.
Ah, bueno, esos ya son muchos más de los que ya.
El señor Rudy III era el mero, mero petatero del baby-o. ¿Quién no ha ido de su vida al baby-o? Y luego decidió emprender un camino largo de educación y concientización en todo el tema de manejo de alcohol. Se dedica a dar conferencias para papás y chavos, que si no han ido, no sé qué están esperando, lleven a sus chavos, vayan ustedes. Pero, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí. Ya tenía ganas de venir también con ustedes desde hace rato, ¿eh?
¿Por qué no habías venido, Rudy?
Porque no me había invitado la Margator.
Le estoy dice y dice.
No es cierto, di la verdad. Yo decía, mira, falto yo en ese programa. Voy a esperar a ver qué día se anima.
La próxima temporada.
Sí.
Bueno, pero ya llegó el día.
Ya llegó el día. Okay. Ya está.
Cuando llega el día de la burrarisca, llega el día de la pregunta incómoda, entonces.
A ver. Yo tengo curiosidad de preguntarles una cosa. ¿Nunca les ha pasado que están hablando de una persona y de repente te está oyendo atrás, güey? O se lo dijiste a alguien que viene con esa persona, o algo que dices, puta tierra, trágame, por favor.
O sea, sí, pero lo peor que me ha pasado tiene que ver un poco con eso, pero en la vida moderna, que es el reply en vez del reply all. Que quieres mentar madres sobre una persona que está en una cadena de correos y en vez de ponerle contestar para la persona con la que vas a mentar madres, le pones reply all, o sea, contestar a todos, e incluyes en la cadena y en tus mentadas de madres a la persona sobre la que estás mentando madres. ¿Aplica eso?
Sí, totalmente.
Pero cuéntanos qué pasó, qué dijiste. Porque
una vez cuando mi hija se estaba graduando de primaria, los niños tenían que hacer un trabajo social.
Con los niños no, Adina.
No,
¿qué hiciste?
No. Entonces, mamás hacían grupitos para organizar el trabajo social. Yo estaba en un grupito con cuatro mamás. Y habían tres mamás que trabajábamos y una mamá que nunca iba a las juntas y que siempre después de la junta criticaba lo que habíamos hecho en la junta. No estoy de acuerdo con que hayan hecho esto, ni con estas decisiones que tomaron. Una vez le puse cuando mandaron como que en la minuta de la última junta y esta mandó la contestación de no, yo lo hubiera hecho diferente, le contesté a otra mamá, que no mame X persona. Lo mandé y 30 segundos después recibí un correo de esta persona diciéndome, creo que tu lenguaje hacia mí fue un poco agresivo. Y le contesté, la verdad es que sí fue un poco agresivo, pero no mames.
Sí, 100%.
Es que en la era digital se presta a mandar el mensaje equivocado, en esta idea, según nosotros, que tenemos de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, que no es cierto. Acabamos haciendo muchas cosas, pero mal, y entonces se te confunde todo. A mí me pasó en un WhatsApp de muchas mamás, no sé si ya contesto o no. Habían invitado a mi hija a un viaje a Ixtapa, y entonces la mamá hace un chat para informar, y a todos nos vamos a esta hora y tal, la chica, ¿no? Y había dos mamás que competían por ver quién era la más chingona, la que más trabajo tenía, la que más... Entonces, cada vez que alguien ponía algo del viaje, estas dos mamás tenían que comentar, en vez de ok o nada, o sea, podían no contestar, decían, sí, nada más que acabe esta junta, contesto. Y la otra decía, yo también hoy tuve tres reuniones, así, todo era así, ¿sabes? Cada vez que alguien ponía algo, la otra, se tenían que estar midiendo la importancia. Sí, sí, básicamente, sí. Y entonces, de repente, en una de esas que llevábamos una semana de ese desgaste, y con mi hija ya era la conversación, porque estaban las hijas y las mamás, ya era de, ¿qué tal estas dos? O sea, ¿qué oso? ¿No? Me decía, sí, ¿qué oso? Sus pobres dos hijas oyendo a las mamás ahí en la competencia. Y entonces, estoy yo en mi sillón en el cuarto de la tele, y una mamá pone una cosa, y la otra pone otra, y yo pongo, ya empezaron estas viejas otra vez. ¿Qué hueva me dan que se busquen algo mejor que hacer? ¡Ching! Y yo pensando en mi cabeza se lo mandé a mi hija. Y oigo el grito de mi hija de ¡mamá! Y yo, ¿qué? Y veo, lo había puesto en ese chat, güey. Por suerte, el grito fue en un, o sea, un segundo pasó.
Ya lo
había contado, ¿verdad? Sí. Es el peor de mi vida.
Sí, yo creo que yo también ya había contado esto.
A ver.
Estamos muy mal, necesitamos
yo tengo otro, si
quiero tener más vidas.
A ver, te voy a decir que yo tantas veces meto la pata de decir por atrás cosas que no tenía que decir, que ya mejor lo hago oficial y doy conferencias diciendo todo lo que dices, chido.
Yo lo he hecho tantas veces también, yo no doy conferencias, pero de, pues ya, mejor no digas nada que no le dirías a la gente de enfrente.
Exacto.
No chinguen a su madre, güey, o sea.
Y luego ya si te cachan, ya no te queda más
sí
que decir, sí, güey, yo dije que.
Sí da pena.
Sí, pero.
Es muy mortificante, a ver, tú.
Pero es que, a ver, ojalá no lo haya contado, pero también le di un reply all en el trabajo cuando teníamos a un cliente, y el cliente era así, o sea, lo veíamos una vez al mes. Financiaba la revista en la que yo trabajaba, o sea, era la revista del cliente, en realidad. Era la revista de México.
Tú eras su esclava, tú eras la esclava.
Y teníamos juntas mensuales con ellos para pues, presentarles la portada y demás, y entonces y había como una relación evidentemente laboral para ciertas cosas que publicábamos nosotros de la aerolínea. Y el reportero que llevaba la sección, quién sabe qué me dijo, y yo reply all, hijo, ¿cómo chingan esto? O algo así dije. Y la siguiente semana, pues la junta mensual, no sé. Pues dije, ya, pues ni modo, ve y da la cara, ¿no? Y pues ya sí se tocó el tema de, bueno, sabemos que tenemos que
tocar. Chingamos mucho.
Ajá. Pero bueno, lo dejaremos aparte su comentario, porque gracias a Dios yo creí que me iban a correr. O sea, juré que me iban a correr. Y tenían razón para hacerlo, porque luego sí corren gente por esto. Por esas simples metadas de madre.
Simplezas.
Yo tengo otro, perdón, lo tengo que contar. Un día estaba en casa de mi suegra, me agarré a gritos con una de mis cuñadas. A gritos. Me llevo muy bien.
Pasan con ellas, las mejores familias.
Pero un día me agarré con ella a gritos. Ceci, mi hija, estaba chiquita, nos subimos al coche. Estaba Alfredo, estaba Ceci, estaba yo. Y yo estuve mentando, tu hermana es una pendeja, tu hermana es una no sé qué, tu hermano. Ok. Acto seguido, la siguiente semana llega Ceci, que tenía a lo mejor 4 años a casa de mi suegra, y nos saluda a mi cuñada. Y ya me había yo encontentado aquí con mi cuñada. El otro día nos encontentábamos, todo perfecto, no pasó a mayores. Le digo, Ceci, ¿por qué me saludas a tu tía?
Porque
tú dijiste que es una pendeja.
No, la amo.
Ay, Dios
venga,
mío.
Venga, no. ¿Tú?
Ay, bueno, me han pasado muchas, me acuerdo de dos, muy malas. Pero cuando estaba el baby, yo tenía poco tiempo de haber entrado. Apenas estaba familiarizándome con la gente. Y yo, pues, con tal de encajar, de repente dije, bueno, voy a contar unos chistes del presidente, ¿no? Y entonces digo, a ver, les voy a contar un chiste de Salinas. Y un cuate me ve y me dice, güey, ven, siéntate acá en la mesa, cuéntanoslo a toda la mesa, ¿no? Entonces, güey, me siento en la mesa, estoy ahí en las mesas de pista de las debut, ¿no? Pues en esas mesas siempre sentan pura gente picuda. Yo me tocó esa zona, ¿no? Todavía me acuerdo del chiste, ¿no? ¿Por qué a Salinas le dicen el canguro? ¿Por qué? Pues porque es una ratototota, ¿no? Es un chiste muy pendejo, la verdad. Pero yo dije, bueno, ¿no? Y se empieza a morir de risa todos en la mesa, pero mal, de que no era normal, ¿no? Pero yo, el güey que estaba junto a mí lloraba, le digo, güey, no es para tanto. Me dice, es que eres un pendejo. Le digo, ¿por qué? Me dice, el que está junto a ti es el hijo de Salinas. Y volteo, y Emiliano, güey, sí, el charro, acá. Muerto de risa, obviamente. Lo hicieron adrede, porque sabían que el charro, pues, no le importa. Al contrario, él le encantaba agarrar camisetas de su papá que traían así orejotas y así. Pero si tú no sabes, o sea, a mí sí, se me bajó curioso, todo. Wey. Yo así, güey, por favor, me quería meter mañana abajo de la mesa, güey.
Qué pena, me van a matar.
Exacto.
Después nos hicimos cuates y empezamos. Y tuvimos ahí varias aventuras con el charro, pero no, digo, si, o sea, si la vas a regar, rígala bien, ¿no? Cuentas un chiste, el hijo del presidente con el hijo del presidente ahí, ¿no?
Pero Emiliano no era el charro, ¿no?
No sé.
Juan Cristóbal, el charro. No, Emiliano.
Es el guapo.
Muy tranquilito, muy acá. Sí, no. Juan Cristóbal. Perdón, una disculpa. Fue hace muchos años. Fue en 1994, 95, no sé.
Oye, Rudy, regresando a tu airosa presentación y a la airosa misión que has emprendido en la vida, de concientizar y de educarnos en eso de. ¿Cómo sí, cómo no lo del alcohol? ¿Cómo no satanizar, sino saberlo manejar y bla, bla, bla? Se oye cada vez más y pasan cada vez más eventos como lo que pasó hace poco en Puebla, de unos chavitos tundiéndose a otro, que digo, no sé cómo esté su estado de salud actualmente, pero en ese momento era muy grave. Y pues qué preocupación, ¿no? Para los papás cuando los niños salen y para los chavos cuando salen. Entonces, ya que te dedicas ahora a TikToker internacional mundialmente reconocido, millones de seguidores, a dar tips de cosas muy concretas que se pueden hacer, nos gustaría que nos acompañaras y nos instruyeras qué se puede hacer si estás, digamos, toda la parte del espectro, para que las cosas no lleguen a ese momento, para si llegan a ese momento y tú eres el agredido, para si estás en una bolita donde tu bolita es la que se está poniendo punk, o para si eres alguien que está ahí alrededor.
Viendo.
Está cabrón porque ya sé que está cabrón. Son muchas variables. Y además todos están intoxicados.
De una u otra forma. Se están poniendo peor las cosas. Te voy a decir, después de este video de este chavo de Puebla y de todo lo que ha pasado, dije algo que siempre decían mis papás. En nuestra época era diferente.
No, siempre ha pasado.
No, en nuestra época sí era diferente porque tomábamos muchísimo, 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 muchísimo. Pero estos incidentes de violencia animal, o sea, perdóname, pero eran
menos. Estaban en videos, tal vez.
No sé, a lo mejor también.
Fíjate que yo compartí el video de Puebla y me manifesté en contra. Y tuve, y por eso les dije, urge que venga Rudy. Muchas respuestas de personas de nuestra edad diciendo, yo estoy paralítico porque me golpearon en una cosa así. A mi hermano lo mataron, a mi hijo lo mataron. O sea, yo creo que es una cosa que siempre ha sucedido. Pero sin duda alguna, el hecho de que ahorita cada quien pueda hacer lo que quiera y salir ileso y libre, permite que sea más, o sea, la impunidad es una cosa que sin duda promueve la violencia.
Pues en el News mataron uno afuera en los 90s también.
Ahora, eso no quiere decir que esté bien, ¿no?
No, la cosa
es que está sucediendo.
¿Qué
hacemos? O sea, ilústranos.
Lo que sí es que no lo hemos solucionado.
Exacto.
O sea, ese es el punto.
Y creo que hay que equipar a los niños y a las niñas a saber qué hacer en una circunstancia así.
Lo que pasa es que, y como bien dices, o sea, quizás antes no había tantas cámaras, no estaba tan documentado, pero pasaba. Ahora, sí creo que pasa más hoy en día, porque los chavos están, creo que más desensibilizados. O sea, los videojuegos son una jalada, o sea, está muy cañón. O sea, ya estar jugando un juego de los ya de ahorita... Ya, o sea, de que van y pueden ir matando a quien sea en la calle y golpeando a quien sea. Pero eso lo está haciendo un niño de 10 años, 11 años, 12 años. Imagínate su cerebro ya cómo va. A nosotros, a ver, de chiquitos, acuérdense, no te dejaban ver Magnum. Porque era B o C y salía a las 9 de la noche después de los telerines. Hoy ves esas cosas, te mueres de risa, ¿no? Pero en nuestras épocas eso era violencia. Entonces no se lo decían a los niños. Creo que era diferente la conciencia que teníamos. Ahora, siempre ha pasado. Tips, por ejemplo, que les puedo ayudar a los chavos, ¿no? El alcohol hace que pierdas la medida y las proporciones de las cosas. La corteza prefrontal, que es la que mide riesgos y planea, es de las primeras que deja de funcionar bien. Entonces, si tú quieres hacer un plan, ya que estás borracho, ya no va a jalar. Porque ya todo el mundo ya está del otro lado, ¿no? Tienes que hacer primero un plan desde antes de salir. Oigan, porque yo conozco muchos chavos que también cuando salen, a ver, aquí nos madreamos hoy en la noche, no sé qué. Hay banditas que les encanta eso, a eso salen, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo desde antes, ir a ver, hoy nos vamos a llevar leve, si algo pasa, pues nos vamos a apaciguar y calmar. Tiene que haber ciertos convenios antes de salir. A ver, el que va a manejar no va a tomar, y si toma, le tiene que soplar un alcoholímetro, y si suena, no maneja. O sea, cosas que ya están previamente establecidas para que pueda haber un poquitito más de orden ahí, ¿no? Eso es de entrada en el pre, ¿no? Decías antes de... Y luego, ya cuando estés ahí, pues hay muchas maneras de ir apagando focos rojos. Si tú estás en un antro y ves que se está poniendo dura la cosa y todo, puedes hablarle a los de seguridad y decirle, oye, este güey está molestando. Y a los antros no les conviene que haya peleas. Porque si hay peleas y hay hechos de sangre, los pueden hasta clausurar. Y además, malvibran a toda la noche. A mí me chocaba que se pelearan en los antros. O sea, en los antros donde estuve, en el Baby, en el Pure, donde sea, era horrible porque tiraban mesas, había vidrios, la gente se malcopeaba. O sea, ya te arruinan la noche. Entonces, si tú ves una persona que se va a pelear o que ya ves un foco rojo y le dices a los de seguridad te mandan a la gente para mitigar eso desde antes. Entonces, estos güeyes van a estar de tu lado, ¿no? Luego ya, si empieza una bronca adentro, pues tratar de separar primero a los que están en la bronca, pero no agarrarlos. Si tú los agarras y no se dan cuenta, pueden pensar que es una persona que los está peleando contigo y ahí va el guamazo, ahí va el botellazo, ahí va Un cuate, por ejemplo, se estaban peleando hace muchos años y la hermana de este cuate llegó porque le dieron un guamazo a este tipo, lo dejaron en el piso, que era amigo mío. Y la hermana llegó y al momento de que lo trata de agarrar para ver si está bien, él no se dio cuenta y le reventó un vaso en la cara y le sacó un ojo. Entonces, la violencia siempre puede ir escalando al grado de que ya arruinaste la vida. En Valle de Bravo pasaba mucho. En los antros que estaban afuera del centro, puros chavitos, y los chavitos son los que peor se pelean. Los cuates ya más grandes, como que de repente ya estuvo, pero los chavitos de 16, 15, 17, es que se van con todo porque creen que darle un botellazo en la cabeza a alguien no pasa nada, como en las películas, y no. Están muy gruesos, luego para calmarlos está rudo.
Ok, ¿qué pasa? Que estás viendo al chavo de Puebla y su bandita de amigos. Hay mucha gente que decía, qué bárbara la que graba. La que graba lo salvó.
Es que sí, no te puedes... A ver, la gente es muy buena para criticar, pero esto está hablando de supervivencia. ¿Te fijas en el video que hay un chavito que está ahí como que da un paso para enfrente y uno para atrás y luego como que sí, luego como no? Él sabe que no se puede meter. O sea, es un chavo que claramente los demás tipos están más grandes que él. Están en banda, o sea, ya se siente esa vibra de que son 6-1. Ahora, yo no sé pelear, mi brother ya está aquí abajo, viene otra niña conmigo, trae una botella y acaba de amenazar que nos la va a reventar. O sea, güey, meterte a la bronca era terminar exactamente igual o peor, ¿no? Ya no puedes hacer nada, o sea, no se puede, no hay manera, ¿no? Es que el león está matando a mi amigo, métete a luchar con el león. Güey, no lo vas a hacer. Es más, te voy a decir una cosa, a mí me llegó a pasar que gente de la maña, cuando yo trabajaba en Acapulco, de repente me agarraron de acá, me iban a meter una cajuela. Nadie me ayudó. Yo sabía que estaba solo. Me salvé porque yo sabía manejar esa situación. Pero también me cayó el 20 de que, güey, nadie se va a meter a ayudarme. Es más, ustedes lo ven. ¿Cuántas veces no ha pasado en la calle que están asaltando a una persona enfrente, en el coche? Dime si se bajan todos a ayudar a la persona que están asaltando. No, nadie se baja, lo más que hacen es tocarle al claxon. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Grabarlos. Eso ya hoy en día le asusta a la gente, ¿no? Entonces, igual y tú no los grabas, pero dices, brother, mira, ahí hay unas cámaras de seguridad enfrente donde estamos. Ya si sabes que ya te captó una cámara de seguridad, ya lo vas a pensar dos veces, porque sabes que eso se hace viral y te lleva a la fregada.
Ahora, también aunque ya estés fuera del antro, como era ese caso, puedes ir y buscar ayuda. O sea, ok, no te vas a meter porque te pueden reventar la botella a ti en la cabeza. Puedes grabar, pero también puedes ir y buscar ayuda en alguna parte o usar tu teléfono para hablarle al 911.
Sí, o sea, tienes que hablar al 911 y volvemos a lo mismo. Ayuda, a lo mejor, ¿a quién podrías pedirle ayuda? A los de seguridad del antro no lo van a hacer,
no,
allá afuera.
Okay, exacto, ya no les corresponde.
Ya no les corresponde. Si hay una policía que esté ahí a la mano, pues ahora sí, ¿no? Pero de ahí en fuera... ¿Quién podría ayudarte, no? A lo mejor otra bandita de cuates que anden por ahí, pero igual y se hacen más grandes, ¿sabes? Es que es como muy complicado saber dónde está realmente la situación. Tratar de hacer algo sí, pero hasta qué punto, ¿no? Y dependiendo de la situación.
No, danos luz, Rudy. No
es que todas las situaciones son diferentes.
Por ese grado.
Es que a eso iba.
Claro,
o sea, ¿por qué? Porque las decisiones que vas a tomar no serán incorrectas. Ya déjate de un pleito de botellas, ¿no? Está cañón. Pero las decisiones de subirte un taxi o te equivocaste de taxi o todas las decisiones ahogado, seguramente es la decisión incorrecta.
Y aquí hay un tema para hablarle no solo a las mamás y a los papás de los niños de qué hacer si estás en una situación así. Hay que tener con nuestros hijos la conversación de cómo no ser esos tipos que están golpeando. O sea, sí, qué hacer, cómo hacer, a quién hablarle, buscar a los de seguridad. Pero yo quiero pensar que los papás de estos niños de este video, de todos los videos, están mortalmente avergonzados. Y están buscando seria, quiero pensar, evidentemente me queda claro que no. Y están buscando seria ayuda terapéutica para sus hijos. Porque ese grado de violencia, aún con esa cantidad de alcohol, no es normal.
Tristísimamente, lo que más probablemente sucede es que... eso lo aprendieron en su casa. Y no quiere decir que el papá vaya pateando gente en los camellones, pero quiere decir que el papá se maneja y se conduce en la vida con prepotencia y con agresividad. Muy probablemente.
Sí, sí, sí.
O sea, porque yo creo eso que, se aprende.
Claro, tus hijos,
por más que les
ven
digas,
bien siempre, hablar bien a los meseros y hablar bien con la gente, no creo que se prenda una violencia así.
Y ahora sí, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, uno piensa que educar hijos así está muy bien, se sabe defender, etcétera, etcétera, es muy machito, pero el que hierro mata, a hierro muere.
Es que
siempre va a haber uno más fuerte el día de mañana.
A eso lo puse en un video. Digo, no crean que ustedes son los más fregones. Siempre va a haber uno más cañón que tú y más fregón que tú. No se la sientan que ustedes pueden con todo, porque aquí quien le acabó dando la torre a todos fue la chava que grabó.
Claro.
Porque si no hubiera habido ese video, no, salen con la suya. Lo que más indigna es que el chavo, ya estando tirado, el otro va y le da una patada en la cabeza. Y ahí fue donde todo reventó. Porque eso fue lo que más daño le hizo. Ya no venía ni al caso.
Sí, no,
eso
no,
ya
no,
estaba
no,
ganado.
No, no, ese tipo. No.
¿Sabes? Entonces, cualquier persona que ve el video, pues, claro que las neuronas espejo se prenden y entonces a ti, tú te enchilas de ver el video. Y te enojas, ¿no? Y luego, pues claro que la. Y luego alguien subió los datos de los papás a redes sociales con los números telefónicos y los empezaron a trolear. Y bueno, o sea, los chavos metieron a toda su familia en un problema. Y yo en mis conferencias, las últimas que he dado, les digo a los chavos de prepa: ustedes díganme si valió la pena lo que hicieron. O sea, ¿valió la pena lo que hicieron estos cuates que los corrieron de la nagua, quitó el rollo? O sea, entonces todos los chavos se quedan así como, no, va. Bueno, pues entonces piénsenlo dos veces antes de salir a buscar pleito o pues meterse en una bronca que además se puede parar. Porque la gran mayoría de las broncas son por tonterías de que me ves, me empujó. Aquí parece que porque le aventaron una cerveza. Entonces, pura tontería, mano. Me da coraje.
Oye, Rudy, ya que estás aquí, no podemos desaprovechar la... Bueno, yo no la voy a desaprovechar. La oportunidad. Tienes tres conferencias para... Bueno, es la misma, pero está dirigida a tres públicos diferentes. Secundaria, prepa, papás. ¿Nos puedes hacer un resumen muy ejecutivo? ¿Cuál es el discurso a secundaria?
Ajá.
¿Cuál es el discurso a prepa? ¿Y cuál es el discurso a papás?
Ok, así muy puntualmente, la de secundaria es mucho de prevención.
¿Cómo se llama la conferencia?
La fiesta del siglo.
La fiesta del siglo se llama. Rápidamente les digo, la conferencia no es una conferencia como muy normal, es bastante atípica.
Es
porque convertimos los auditorios de las escuelas en antros. Entonces los chavitos bajan a las 9, 10 de la mañana a su auditorio, hay un DJ, láser, robóticas, hay un show y hay stand-up comedy. Secundaria es mucho de prevención. O sea, quiero convencerlos de que no deben de tomar alcohol, pero no porque los vayan a cachar y los regañen, sino porque no les conviene.
Porque su cerebro...
Les explico qué anda con el cerebro, qué va a pasar, y les digo, si tú te sientes muy fregón empinándote una botella de escondidas, esto es lo que va a pasar. Entonces, lo logramos en muy buena medida, tampoco es magia, ¿no? Pero sí logramos sembrar conciencia en muchos chavos a que esperen lo más que puedan a tomar alcohol. Entonces, mucho de prevención para los chavitos, ¿no? Preparatoria y universidad, ya les hablo diferente, ya soy más bravo con ellos, ya soy más neta, ya lo están experimentando. Me urge jalar la oreja para que cuando salgan se cuiden. No, no se trata de evitar que salgan y que y quizás no que tomen alcohol. Obviamente menores de edad siempre les digo no tomen alcohol, pero ya los que están más grandes, ya para que se cuiden, buenos tips, ¿no? Y siempre van como de malas, pero salen muy contentos porque es información que nadie les iba a dar. Y con los papás, me encanta. Y para mí la de papás es
un planazo. Ir a la conferencia de Rudy.
Es una chulada porque tú crees de repente que vas a una conferencia del alcohol y al final te encuentras con un show.
Sí.
Que donde te reíste todo el tiempo y aparte cayeron 720 de todo lo que hiciste mal desde chavito y por qué se te olvidaban las cosas y por qué veías a todo mundo guapo y bla, bla, bla. Y cómo lo venimos haciendo mal, pero además te ríes, ¿no? Y te diviertes. Y también con los papás es no le den de tomar a sus hijos a los 14, 15 años. ¿Cuál es la prisa, pues, no?
Hay mucha ignorancia, ¿no? Yo creo que algo que hemos hecho muy mal, o sea, en pensar en por qué no hemos solucionado el asunto, ¿no? Del alcohol. Y decir, bueno, si de todas maneras vamos a consumir, porque, o sea, que
es que ahí está, no se va a ir de la tierra.
No se va a ir, ¿no? Pero esta parte del no castigo social, ¿no? No, a la gente no le da pena estar ahogado, ignorante de que, pues mejor toma de una vez, tienes 14 años. No, pues su cerebro no está ni siquiera desarrollado, se termina de desarrollar a los 21. Y además de que
acaso
se toma malas decisiones, no se va a terminar de desarrollar, o sea, va a ser un pendejazo, ¿no?
Sí,
o
claro.
O sea, lo vas a dejar estúpido, ¿no? Entonces, no hay un castigo social. Y eso es donde nos hemos equivocado mucho.
Pero también a los papás. Debería de haber...
A los papás, sí.
O sea, ok. Porque yo pensé que a los chavos. A los chavos no hay un castigo, o sea, decir, puta, que...
¿Qué oso?
¿Qué oso? Y a los papás que le sirven alcohol a los chavos, que toman con sus hijos porque es súper, súper, súper buena onda. Esos papás, o sea, no hay una manera de... voltearlos a ver y decir, qué oso, güey. O sea, en serio.
Pues no. Lo que pasa es que la gente no sabe, ¿no?
No sabe que es ilegal. Es ilegal darle alcohol a un menor de edad. Si el menor de edad se estampa saliendo de tu casa pedo, el que se va al botel es tú.
Sí, artículo 201 del Código Penal de la Federación.
Sí, pero por no hay... pero no hay un... ¿Qué oso estar ahogado?
Mira, te voy a decir una cosa. Un poco como la marihuana, ¿no? O sea, la marihuana ya viene, se va a legalizar eventualmente y todo. Hoy en día, si tú yo le preguntara al público, levante la mano, ¿quién se ha echado un chupe en los últimos 15 días? Cualquiera levantaría la mano, pero sin temor, ¿no? Y sin pena. Y si les digo, ¿quién se ha fumado un churro de marihuana? Te aseguro que casi nadie levantaría la mano. Porque el alcohol es una droga tan socialmente aceptada que ya le perdimos el respeto, ya le perdimos todo. Ya pensamos que está chido darle rompope a un niño de 10 años cuando no sabes que el rompope tiene la misma cantidad de alcohol que un Four Loko, ¿no? Por ejemplo. Entonces los papás se quedan, cuando les explico cuánto alcohol tiene un Four Loko, dicen, wow, y les digo, ¿tú le darías un
shot de Four Loko? ¿Qué es un Four Loko?
Four Loko es una bebida que se vende...
Tenemos en cuenta, ya no llegamos al Four
Loko. No, nadie de menos de 25 conoce el Four Loko, por eso ahí les va. El Four Loko es una bebida que está hecho en marketing para los adolescentes, se vende en todos lados. En todos lados, ¿no? Y es una lata que tiene sabor, 475 mililitros, me parece, como un té Arizona, ¿se cuenta? De ese tamaño. Y tiene sabores así de sandía. Y es una bebida que cuesta creo que 50 pesos y los chavos la usan para el precopeo porque se ponen borrachos muy rápido. Les digo, ¿tú sabes por qué te pones borracho tan rápido? No. Ah, bueno, esa lata tiene el 12% de alcohol, pero no sabemos leer las etiquetas. Entonces, nuestro comparativo dice, bueno, si el tequila tiene 40 y el Four Loko 12, no debe tener tanto. No, brother. Tú para saber cuánto alcohol tiene la lata, tienes que sacar el 12% de 473 mililitros. Sí. Son 57. Si un shot de tequila tiene 17 mililitros de alcohol y tu lata de Four Loko tiene 57.7, esa lata tiene el equivalente a 3 shots y medio, ¿no? Y les digo, hay rompope que tiene 12%. Entonces yo de repente les digo a los papás, ¿tú le darías un shot de Four Loko a tus hijos? No, y dices, ¿cómo crees? ¿Le daría rompope? Bueno, pues tiene lo mismo. El Santa Clara tiene 12. Entonces, como justo no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, nadie, ni los chavos, ni los papás, ni nadie. Más del 85% de los accidentes que hay en el mundo son ocasionados por bebedores sociales. O sea, el problema del alcohol está en los que nos gusta la copita, pero no somos alcohólicos. O sea, el alcoholismo sí está fuerte, pero los bebedores sociales estamos acabando con todo, ¿no?
Perdón. ¿Hay como un ejemplo de algún país, ¿no? O sea, en México sabemos que tomamos muchísimo alcohol. ¿Pero dónde han ahí hecho algún avance? O sea, ¿qué? O sea, ¿poner reglas, poner leyes, no?
Mira, México no está dentro de los más altos. Creo que estamos en el número 34, por ahí 32, no sé. Los más altos están en Europa del Norte, sobre todo porque hace mucho frío.
Sí, Rusia. Pero el consumo y los problemas por alcohol, o sea, ¿no? Y los problemas de salud y los accidentes y ¿no? La primera causa de muerte entre los jóvenes son accidentes de coche, aún con todo y alcoholímetro.
En México se mueren 22 mil chavos al año por problemas derivados del alcohol. En el mundo, la causa número uno de muerte entre los 15 y 49 años es el alcohol. O sea, mata 3 millones de personas al año. Eso es un problema de salud mundial, ¿no? Sí hay países que le meten más, Por ejemplo, Estados Unidos, que es legal hasta los 21 y ahí te hacen un DUI y olvídate que casi que agarras trabajo, aún así sigue habiendo muchísimos problemas. Estados Unidos pierde creo que 22 mil millones de dólares al año por los problemas que le ocasiona el alcohol. Australia hace muchos programas muy buenos y ha logrado bajar muchísimo el índice de alcohol, ¿no? O sea, de accidentes por alcohol. Y ahí a lo mejor quizás en Japón y en lugares así. O sea, hay lugares como Dubái y eso que está hasta prohibido el alcohol. Por religión, pero sí.
Pero por ahí van más o menos, Luego tienen unas fiestas escondidas bastante. Eso te lo digo. O sea, luego tienen estos enclaves en donde las mujeres se quitan la burka y todo el mundo toma alcohol.
Es como en todos lados, ¿no? Sí. O sea, debe haber. Pero sí hay países que le meten un poco más, otros menos. Aquí en México sí debería ser más fuerte.
No, y aquí no nada más no hay prevención, no nada más no hay consecuencia, no nada más no hay nada. Si no tomas, eres el apestado, eres de hueva, no se te vaya a ocurrir decir hoy no voy a tomar porque, ay, qué hueva, otra vez, no sé qué, no te vayas, hay otra, tantito, unidad. O sea, hay una presión social por beber todo el tiempo. Y si uno como adulto lo... Ahí está el dicho de que no confíes en alguien que no bebe. No mames, no mames, ¿no? si como adulto eres esclavo de la presión, o sea, estamos todos ahí, imagínate los chavos. Porque, y eso lleva al problema más importante para mi gusto, entre la diferencia, lo que decías de antes y ahora, es lo que Regina Curi nos vino a explicar, que se llama el binge drinking. O sea, nosotros nos poníamos unas pedas, sin duda. Pero la manera, o sea, la cantidad que están tomando y la velocidad a la que están tomando es lo que hace que salga todo mal, porque es una cantidad de alcohol en un periodo cortísimo es que les vuela la cabeza.
Sería raro que tomaran buenas decisiones, con esa cantidad y esa velocidad.
No, no hay manera. Es que tomar alcohol rápido es una muy mala idea. Y es que estás buscando algo de una manera diferente. Te voy a explicar por qué. El cerebro no aguanta cierta cantidad de alcohol en poco tiempo porque hace cortocircuito. ¿Qué pasa con esta generación? Que es una generación que está acostumbrada a las recompensas inmediatas. Entonces los chavos dicen, ¿para qué me tengo que esperar una hora para sentirme pedo si me puedo voltear la mitad de la botella y sentir la peda ahorita? ¿No? Porque así son, de que güey, me urge ya, ¿no?
Podría salir mal.
Esto es el equivalente a que, imagínate un plato de comida, que lo pruebas y le falta un poco de sabor, y agarras el salero y le pones tantita sal y ves cómo prende, ¿no? Dices, uy, qué rico. Y que tú dijeras, wow, aquí está la solución, quiero que mi plato sepa súper mega rico, le voy a echar todo el salero. Pues así no funciona, ¿no? ¿Estás de acuerdo que eso ya no sirve? El alcohol es lo mismo. Si tú crees que tomando mucho alcohol vas a ser muy feliz, muy rápido, no, porque el cerebro hace cortocircuito. ¿Qué es el binge drinking? Hombres que beben 5 copas o más en 2 horas o menos, mujeres que toman 4 copas o más en 2 horas o menos. O sea, si tú tomas 2 copas ahorita y 2 copas en la siguiente hora, eso ya es binge drinking, eso ya es un chorro. Para que me entiendas lo poquito que aguanta el cerebro. El cuerpo humano puede eliminar 1 copa por hora, que son 17 mililitros aproximadamente.
Y si le pones agua, y si le doy, si no, hidratas.
Si comes bien y estás tomando entre copa y copa, te puedes tomar 1 copita y media por hora y pasarte bien una fiesta. Pero los chavos se toman, pon tú 2 Four Locos en 1 hora. Se han metido 7 chupes. ¿Qué es lo que sucede? Ya. Yo les digo a los chavos, ¿qué va a pasar? Tu fiesta se va a acabar en 1/2 hora, brother. Tu graduación, que tanto tenías ganas, se va a acabar, vas a vomitar, vas a ser el oso, te van a cargar a tu casa, te van a grabar y mañana ni te vas a acordar.
Y eso sí, y le, wow, fue bien. Eso sí le fue,
eso
bien.
Sí fue bien.
Porque si le fue mal, puede acabar en un episodio que está golpeando.
O como el cuate este que tuvo este episodio que salió del bar en la Ciudad de México y acabó en un... O sea, que salió muerto,
lo golpearon.
Salió intoxicado y evidentemente no tomó las mejores decisiones y acabó en una literal tragedia.
Pues es que, bueno, a ver, la verdad de las cosas es que en este país hay mucha inseguridad. Sí. Tienes que vivir de acuerdo a lo que es tu realidad. Si estuviéramos en Suiza, haz lo que quieras. Pero aquí en México no puede ser eso.
100%.
O sea, entonces no puedes ni ir al antro porque te gotean.
Tienes que tener cuidado cuando vas al antro. Sí, o sea, tienes que tener vasos con tapa. Tienes que estar más consciente para que no te hagan eso. No abandonar a los amigos, no quedarte solo, no dejar solos a tus amigos. Pasó hace unos meses en un bar aquí en Santa Fe, en el Cuca.
¿Te acuerdas que?
Sí. Drogaron a una niña que no aparecía. Las amigas le hablaron a la mamá y la mamá fue con la policía y todo, y hasta que le encontraron adentro de un baño.
Un baño, de un vestidor.
Ahora, ¿y los antros siguen abiertos?
Ok.
¿O los clausuraron?
No.
Uf, pues cada vez que pasa algo, se meten en broncas con todos los antros, ¿no? O sea, sí, yo ahí tengo un tema también, porque yo siento que luego las autoridades, para demostrarle a la gente que están haciendo algo, van y hacen cosas muy obvias. Ah, ya cerramos 7 antros. Brother, ¿y qué tal si mejor agarras y te metes con los que no puedes, ¿no? Que son todos los de la maña, todos esos que están entrando ahí. Porque yo te voy a decir, yo como administrador de antros y todo ese rollo, pasó en el bar, ¿te acuerdas?
No sé.
Que le dieron una cabaña, es un...
Ah, claro. Sí, claro.
Todo el mundo decía, ¿cómo dejan entrar a la gente armada? A ver, bro, te invito a que tú le digas a estos 5 fulanos que no pueden entrar armados y que estás tú solo en la vida, porque no le vas a dar ni a la policía, ni al ejército, ni a nadie, porque no hay nadie que te ayude, güey. Y entonces, si tú le dices algo a esa persona terminando esto, agarran y te trepan un coche y te desaparecen, güey. Entonces, dime cómo le vamos a hacer si no hay nadie que ayude a la gente en los antros, pero luego cuando pasa algo, van contra los antros. O sea, ¿en dónde queda esa ayuda para esos negocios?
La teoría, la cultura de la prevención es nula.
En todos los sentidos.
Y aquí también hay un tema tripartito. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con los dueños de los antros y la gente que trabaja ahí, y tiene que ver con la sociedad.
Y tiene que ver con el ejemplo en casa, porque si desde que es bautizo es peda, es fiesta infantil, es peda,
Es comida del domingo, es peda. Es, ay, vamos por unos tacos, 3 cervezas. Tú solita con tus hijos. O sea, si los hijos crecen viéndonos normalizar beber, van a pensar que es normal beber y que la única manera de pasarla bien es chupando.
O sea, si tus hijos te ven que bebes, pero ven que siempre estuviste bien, que... A mis papás los veía que se echaban su copita de vino con la paella o lo que sea y nunca los vi mal. También no es un mal ejemplo, ¿sabes? Es como decir, yo vi a mis papás o a mi familia convivir con el alcohol y nunca vi que hicieran ninguna tontería.
Sí, sin duda.
No se pasaron, ¿no?
Sin duda. Pero yo pienso que primero, o sea, dadas las cosas como están y el entorno ahorita, primero, en cuestión de prevención, creo que no hay que normalizar que en todos los planes haya. Luego, sí, lo de aprenderse a regular, creo que ya viene después, y cuando ya estás en edad.
Y también, eso tienes toda la razón, pero también hay un DNA particular de cada chavo. Yo tengo 3 hijos
sí,
adultos.
Sí.
Los tres tienen...
Hay gente que tiene más sed.
Sí, los tres tienen una actitud abismalmente diferente al alcohol. Parece que los criaron 3 papás diferentes. Y mira que...
Sí.
Completamente diferentes. Tengo uno que no toma, pero ni de relajo. O sea, ni de relajo. Es más, hay una apuesta en mi casa que el que lo emborrache se lleva un premio porque no toma.
Pero ¿no repita eso en casa?
No, no hagan esto. Esto es una irresponsabilidad de mi casa, pero en serio no toma nada.
Y es un adulto el niño.
Y es un adulto. O sea, literal es adulto. Otro que le encanta tomar y no sabe decir mentiras. Y otra que le encanta la fiesta. La única... Te voy a decir qué creo que hice bien con mis hijos con el alcohol. Y si... A lo mejor tuvieron episodios en donde tomaron demasiado temprano y sí me los maraqueaba. Y
bien hecho.
Creo que una de las mejores cosas que hice, es más, la única buena cosa que hice en mi maternidad con los tres, es que, y aplica para todo, es que sabían que si tenían cualquier problema por exceso de alcohol, nos podían hablar y íbamos a cualquier lugar, en cualquier momento a recogerlos sin preguntar. Y dos, si algún amigo de ellos tenía algún problema con el alcohol, pueden llegar perfectamente bien a la casa y nosotros los atendíamos, los curábamos, etcétera, etcétera, y no hacíamos nada.
Yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no puedes ser responsable de la vida de otro adolescente. O sea, yo voy y te ayudo. Háblame y dime, mi amigo se pasó, está en la chingada. Voy a ir por ustedes y lo voy a entregar en
pero
su
si,
casa.
No, yo si llegaban a mi casa con un amigo...
Sí, pero primero, le hablo a su mamá.
Primero los componíamos y después veíamos.
Bueno, depende, está medio jarra un poco, pero está inconsciente si le hablas.
Bueno, sí, nunca.
Papás, evidentemente.
Estamos en casa.
Exacto. Luego también la gente no sabe bien cómo cuidar a una persona. O sea, tu caso, ¿no?
Pero, ¿cuáles son los sí y los no? Porque das muy buenos ejemplos en tu conferencia.
Sí, mira, por ejemplo, algo que casi todo el mundo hace con un borracho es que lo meten a bañar.
Pésimo.
Es lo peor que puedes hacer, lo vas a poner más borracho. El agua, para que una persona se le baje la borrachera, tendría a. Primero que ya bajar su nivel de alcohol en sangre. Y si tiene algo en la panza y lo saca, bueno, pues ese alcohol ya no va a ir a su torrente sanguíneo, ¿no? Pero el agua, o sea, el agua no saca el alcohol de la sangre. Entonces, si bañas un borracho, lo único que vas a tener es un borracho mojado. No los mojen, güey, porque no... Los ponen más borracho porque traen el alcohol en la sangre y los mojas, su corazón late más rápido y pum.
Es una friega bañar un borracho.
No, eso es horrible.
Darle café.
Y luego se te resfrían.
Sí. Y luego se resfrían, sí. Luego darles café, ahí van y les dan un café con 18 cucharadas ahí. No, la cafeína tampoco saca el alcohol de la sangre. Si le das café a un borracho, lo único que está haciendo es que lo estás despertando, pero sigue igual de pedo. No, o sea, entonces ahora el alcohol de
sí te duerme. Está borracho y de pedo.
Sí,
no, borracho y despierto.
Sí.
Que sí, el agua, hidratar.
Sí, el agua sí, definitivamente tomar agua sí. Tampoco le puedes dar como que 1 litro entero de agua porque al final lo puede acabar vomitando, ¿no?
Pero eso quieres, ¿no quieres que vomiten?
Sí. O sea, que vomiten está bien. Cuando una persona cuando vomita, tú lo puedes ayudar a vomitar cuando está todavía como goofy, ¿sabes? Como que está despierto. Ay, qué buena peda. Ya cuando está bulto, ya no. Porque entre más borracha está una persona, menos reflejos tiene. Entonces puede ser peligroso. Pero si todavía se para, órale, un vasito con 2 cucharadas de sal, 2 tragos y vomita, ¿no? Ya que vomitó todo esto, ahí es donde te digo, se va a dormir y lo tienen que cuidar y dormir de lado. No le den mucha agua porque si todavía tiene el reflejo del vómito, ahí dormido puede vomitar y si vomita, broncoaspira.
Sí, nunca boca arriba.
Boca arriba, pónganle las almohadas en la espalda, le pueden poner la backpack con todo y libros, cuidar a esa persona un buen rato.
Como a los bebés de la
vida. Sí, es que no sabes cuántos chavos se han muerto, cuánta gente se muere simplemente porque le dejaron mal acomodada.
Ahora, aspirar. A ver, también uno aprende, o sea, ¿cómo sabes cuánto aguantas? Porque ya te conoces.
Sí.
Hay algo, o sea... aquí no, es, ya la siguiente ya no quiero porque ya me siento mal. O sea, pero alguna vez se te puede pasar. O sea, sí. Porque es la fiesta, o sea, porque tienes 18 años o 20 o 25 y 50.
50.
Sí, sí, ya, sí. Si te pasan los 50 ya está cabrón.
La cruda es terrorífico, ¿eh?
Claro, pero no, alcohol sí, pero de caerte así.
No,
ya no. Ya no. O sea,
pero por pensar en
no, el día digo, siguiente. Toco madera, no voy a hacer que la próxima semana. Pero uno se, yo entiendo, porque en mi experiencia, pues te conoces, ya la siguiente dices, híjole, mejor empiezo a tomar agua, ¿no? O sí, sea, sí. Y ya le paro aquí. Pero, o sea, ¿cuál es un consejo de cómo irte midiendo? Porque a veces dos tequilas no es lo mismo, y a veces seis, no sé.
Sí, una señora una vez me dijo, yo ya sé cuál es mi medida, son tres. Y le digo, no, pues es que te falta mucha información, o sea, ¿tres qué?
¿Tres qué? ¿No? Exacto.
¿Tres de media hora? Es mucho, tres una por hora no pasa nada. Como el cuerpo puede eliminar una copa por hora, entonces... Si yo me tomo una cerveza a las 3 de la tarde y me espero una hora y me tomo otra chela a las 4, solo tengo una chela encima. No, y si tomas agua, pues menos todavía, ¿no? Menos te pega de esa forma. Pero bueno, hay una cosa que se llaman congéneres. Cada bebida, en su proceso de destilación o de preparación, libera unos químicos que son dañinos para el cuerpo. Ahí, y todos tienen diferentes congéneres, ¿no? Entonces, tú puedes ser hipersensible a algunos químicos, a lo mejor del tequila, o del ginebra, o del vino tinto. Hay gente que se toma una copa de vino tinto y adiós, la cabeza te estalla, ¿no? Entonces, número uno, pues tienes que saber con qué cosa vas bien y qué cosas no. Porque luego te presionan en la boda, que tú sabes que el tequila no te va bien, pero, ay, bueno, me voy a echar un shot de tequila. Ya sabes que al rato
exacto,
te va a abrir la cabeza, güey. O te vas a poner mala copa o algo, ¿no? Y pues yo les diría, tomen agua, coman bien y traten de tomar cuando mucho una copa y media por hora. Vas a liberar dopamina, te la vas a pasar bien, no vas a hacer tonterías, te vas a acordar de todo. Y yo creo que la idea de pasarla bien en una fiesta donde va a haber alcohol, pues es así, ¿no?
Un tip importantísimo para chicos y grandes es, pero sobre todo si eres papá de escuincles que van a ir a lugares, darles de comer antes. Sí. Si en tu casa hay un plan de chavos, pon comida, güey, no pongas puras papas, o sea.
Pero comida bien, sí, exacto, sí. Porque te les digo.
Pon cosas palomitas. Que coman, que se les. Sí,
oye, hay
si
un
no me vas a tener
hago,
borrachos vomitando palomitas.
Hay un chiste que hago en toda la República que siempre me va bien porque les digo, por ejemplo, estoy en cualquier otro lugar de la República que esté en el norte o en el sur, les digo, a ver, denle bien de comer, por favor, porque luego siempre nada más hay cacahuates japoneses, churritos, pónganle hamburguesas, pónganle así tacos, es más. Pónganle quesadillas que pueden ser con queso, sin queso, pero ustedes no están listos para esta conversación. Puta, la rechifla, todo tienen queso y tú cállate, no sabes, ¿no? Pero sí, denles de comer, pues, o sea, bien, eso ayuda a que tarde más tiempo llegar al alcohol a la sangre.
Y ese es un problema enorme con las chavitas.
Claro,
porque las chavitas no comen, porque no quieren engordar.
Porque, ajá, o tomo,
Exactamente, etcétera, etcétera, y se vuelve. Ahora, una copa cada... No, copa hora. Y media cada hora.
A lo más.
Un drink cada 40 minutos. La verdad es que yo a veces sí hago que me pongo un reloj y hasta que no me marque 40 minutos.
Nunca he visto eso.
En mis bodas que duran mucho tiempo, sí lo hago. Porque cuando no y lo has visto tú, me va muy mal. Muy mal.
Con dos cervezas, ¿eh? No
sí,
tienes
sí,
que
sí, no.
Sí, sin duda, o sea, lo principal a atender es la prevención y es tomar menos. Y cuando vayas a tomar razonablemente. El tema de poner cerveza, ahí solo son cervezas, hombre, no. Tienen 15 años. La cerveza tiene el mismo porcentaje de alcohol.
Claro, y aparte de esa edad tienes una capacidad de tomarte 20 cervezas.
Y aparte dices, ay, no es para tal. Es como esto de, justificas lo malo con lo bueno. O sea, como es solo cerveza, me puedo tomar 4.
Sí, y sobre todo la pendejez infinita de los papás, de querer ser los cool, de someterse a la presión de los hijos, de cómo no voy a... O sea, es que nadie va a venir a mi fiesta si no pongo alcohol, entonces pobres solo les puse cervezas. O sea, somos los papás encargados, responsables de estos escuincles. ¿Les darías cocaína en su fiesta? ¿Les pondrías un platito con cocaína que les reventaría el cerebro? Claro que no. Les estamos poniendo alcohol. Y les estamos dejando llegar con botellas, aparte del alcohol que ponemos. No estamos supervisando las fiestas de los menores de edad. No estamos ni siquiera en la casa. Entonces, si pasa lo que sea, madriza, intoxicación, lo que sea, ¿quién es el adulto responsable? Estamos haciendo todo muy mal.
Sí, yo luego de repente veo que la gente se queja de los antros, ¿no? Es que dejan entrar menores de edad. Tienes toda la razón. Llegan con identificaciones falsas. Ok, muy mal, pero yo nomás tengo una pregunta.
¿Quién la pagó?
¿Qué hace un chavo de 16 años pagando 15 mil pesos con una tarjeta de crédito en un antro? O sea, tú como papá no sabes dónde está tu hijo de 16 años.
¿Y quién le dio permiso de ir al antro?
¿Quién le dio la tarjeta?
Todo mal.
La N falsa a lo mejor la sacan falsa y a escondidas, pero una cuenta de 15 mil pesos en un antro la pagó el papá.
A mí me encantaría poner una regla, ahorita que decían que faltan cosas en México, a mí me encantaría poner una regla de que si hay menores de edad en un antro, ok, multa para el establecimiento, pero tú, tiene que venir tu papá aquí por ti, porque le vamos a poner una multa a tu papá. Porque los responsables de ti, que eres un menor de edad, son tus papás.
Claro.
Si ellos no saben dónde estás tú, pues es problema de ellos. Entonces van a venir y van a pagar una multa. ¿Qué va a pasar? La siguiente vez cuando salga el chamaco, ¿qué crees que le va a decir el papá? Ni se te ocurre ir a un antro, brother, porque donde me hablen y me metan un multón, te mato, cabrón. ¿No?
100%.
Y entonces aquí por el niño a la delegación, pagar la multa y todo. ¿Sabes cómo...? Ya, ahora sí que a la mala, crear esa conciencia, ¿no? Pónganse abusados con los chamacos.
Y al gobierno también, que le meta. No, vamos, ley seca. O sea, como que son leyes muy estúpidas.
Ley seca, pero el día antes ley está seca, todo el chico antes, está embarata en todos los...
Aparte, la ley seca lo único que crea es un FOMO.
Sí.
O sea, no puedo...
Claro, como hay ley seca, no hay que ir al pueblo de al lado.
Le está saliendo el tiro por la culata. Ah, va a haber ley seca, vayamos por todo el chupe. Y es más, voy a comprar doble por si me hace falta.
Hay ley seca en el Estado de México, pues entonces nada más voy al súper del otro lado. Sí,
es como de los 70. La ley seca es como de...
Fatal.
Ah, no sé, es que no arreglas nada, pues, con eso. Pues todos van a que chupar, ya, punto.
Rudy, en todos tus años de experiencia, ¿quién dirías que tiene ondita en cuestión de vida nocturna? O de lo que sea.
Ah...
Pero me imagino que enfrente de ti en el Baby pasó
de todos los que fueron al Baby, ¿quién tenía más ondita?
Pues mira, hay dos personas que yo me siento muy bien de que tres personas que llegué a conocer, que me da mucho gusto. Una de ellas que ahorita, bueno, siempre ha estado en moda, pero ahorita está mucho más, que es Luis Miguel. O sea, Luis Miguel se la vivía ahí y pues la verdad es que a todos los que nos llevábamos con él, pues era muy buena persona. Obviamente no dejaba que entrara nadie de fuera y siempre lo teníamos como una burbuja, pero... Muy bien. Luego una vez conocí a Bono, el de YouTube,
toda la onda.
No sabes qué buena persona, bien como platicamos, todavía le servimos una margarita con Don Julio, o sea, tipazo.
En la cabina de producción tiene una pregunta.
¿Cuánto dejaba de propina Luis Miguel?
No, Luis Miguel no dejaba propina. Más bien era la gente con la que iba con Luis Miguel los que de repente pagan la cuenta. Muchas de las veces le invitábamos.
De repente.
Pero si era un grupote, pues güey, paguen, güey. O sea, Luis Miguel ya le invitamos.
Claro, ¿no? Ya.
Era más bien la gente que iba con él.
¿Y la tercera persona?
Quincy Jones, que me tocó conocerlo también un día ahí que iba con Luis Miguel, pero estaba llenísimo el antro y pues... Yo me quedé con unas comandas y unas tarjetas de crédito porque iba a la caja y no llegué, la ola de gente me empujó y me quedé pegado a la pared junto con otro cuate aquí y de repente platicando, hola, ¿cómo estás? Ya, un gringo, ¿no? Ah, my name is Quincy Jones. Ay, ok, aquí voy a quedar otro rato platicando contigo. Entonces, sí, conocimos muchas personalidades ahí en el medio, pero...
Yo qué divertido.
Personas...
Deberías describir tus memorias, pero sí, mientras haces eso, cuéntanos dónde se contrata la fiesta del siglo, dónde te seguimos en tu TikTok... Vayan, es un planazo. Lleven a sus hijos arrastrando y a sus maridos también.
Sí,
los maridos salen felices, se los puedo decir. La música es buenísima. Selección ochentera como del Baby, buenísima.
Tal cual.
¿Dónde?
Bueno, en mis redes sociales estoy como @RudyTerceroF. Así estoy en TikTok y en Instagram. Escríbame por Instagram. En Instagram sí contesto los mensajes, ahí no tengo tanta bronca. O también mi página, lafiestadelsiglo.com. Ahí hay un par de teléfonos de contacto, ahí vienen todas mis fechas donde me voy a presentar, y por favor, si tienen hijos adolescentes, sobre todo de prepa o de universidad, llévenmelos, aunque sea de malas, please, tienen 17 años, 16, 18, les urge esta información, créanme que están en riesgo si no lo saben, a mí no me importa que me mienten la madre los chavos, porque yo salgo y les digo, miéntenme la madre si quieren, y me la mientan, ¿no? Pero cuando termina la conferencia, vienen a darme las gracias de que, brother, nunca me imaginé lo que me ibas a decir.
Y estás salvando vidas. Mi sobrino le salvó la vida a un amigo suyo por haber ido arrastrado a la fiesta del siglo. Se agarraron una peda, él no y el amigo sí, y pudo exactamente qué hacer.
Eso es lo único que queremos, que estén bien los chavos y la gente, pero para eso tienen que hacer su parte y llevármelos, por favor, a la conferencia. Así que busquen las fechas donde vamos a estar en este semestre ahí.
Gracias por venir, Rudy.
Tiene ondita.
Hasta la próxima.